eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Europa, hace 30.000 años. Mientras una edad de hielo extrema domina el continente, hay dos especies humanas que se enfrentan en una batalla por la supervivencia. En un rincón, el neandertal, bajo, fornido y con fuerza bruta. En el otro, el cromañón, nuestra especie, más esbelto, más débil, pero más listo. Es una batalla épica del cerebro contra el músculo. Y solo puede haber un ganador. Dos especies humanas, un continente helado. El neandertal y el cromañón luchan por el control de la tierra. Los hombres de las cavernas, segunda parte. Hace 30.000 años, en Europa, en la edad de hielo, se extinguió para siempre una especie humana y se impuso otra, la nuestra. En nuestro panorama hipotético de esos últimos días de coexistencia, los neandertales enviados a espiar a sus vecinos cromañones están huyendo. Pero la nieve, que les llega a las rodillas, hace imposible borrar las huellas. Los cromañones les pisan los talones. Mientras tanto, a varios kilómetros de allí, los cazadores neandertales que se quedaron con el clan acechan a su presa. El rinoceronte lanudo es uno de los animales más peligrosos de la edad de hielo. Es extremadamente agresivo cuando se le provoca. No es la presa ideal para ser cazada desde cerca. Pero estos cazadores neandertales que han devorado a uno de los suyos están dispuestos a arriesgarse.
Los neandertales cazaban de cerca y con gran gasto de energía. No mataban a los animales a distancia, se aproximaban, saltaban sobre ellos, los emboscaban.
Mientras uno de ellos llama la atención del rinoceronte, otro salta sobre su cuerpo peludo y se agarra a él. Ahora, con el animal distraído y desequilibrado, atacan los dos últimos cazadores para matarlo. Una lanza en la garganta, otra en el corazón. Pero no es el rinoceronte la única baja.
Se formaba una melee. Era una escena brutal en la que resultaban heridos muchos neandertales.
Ha sido una presa muy reñida, un triunfo imprescindible para los neandertales. Con la carne de un rinoceronte se alimentan los 11 miembros del clan al menos una semana. De momento pueden relajarse. Todos excepto uno, claro está. El osado cazador que se aferró al pelo del rinoceronte se ha roto 4 costillas.
En los fósiles hay pruebas de esta violencia en forma de traumatismos, sobre todo de cráneo. Se cree que son el resultado de las técnicas de caza, posiblemente del contacto cercano con animales grandes.
Se acercaban mucho a los animales grandes y peligrosos para matarlos. El riesgo de lesiones era muy grande. Lo sabemos por las fracturas de los huesos de los neandertales. Dedos rotos, antebrazos rotos, fracturas de clavícula. La caza para los cromañones era un asunto totalmente distinto. Lo que hacían sus cazadores era emboscar al animal y herirlo con un arma arrojadiza antes de que supiese que lo atacaban. Los cromañones no tenían que luchar contra ellos del mismo modo que los neandertales. También se ve eso en los huesos. Hay menos fracturas de brazos, menos fracturas de omóplato y de costillas. Los cromañones se protegen, evitan los riesgos que afrontaban diariamente los neandertales.
Para un cazador neandertal, una fractura de vez en cuando es un precio pequeño para evitar morirse de hambre. En la Europa de la Edad de Hielo, su supervivencia depende de la fuerza.
Tenían músculos enormes en los hombros y en los brazos. Este agarre poderoso les permitía derribar al animal e inmovilizarlo mientras trataban de matarlo. Era la constitución perfecta para cazar con emboscada.
La caza mediante emboscada funciona en las zonas boscosas, donde es fácil esconderse de la presa sin ser visto. Pero los grandes espacios abiertos son una gran desventaja para los neandertales.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Porque a diferencia de sus rivales modernos, ellos no nacieron para correr.
No suele reconocerse que el ser humano es uno de los mejores corredores de larga distancia de todo el reino animal. Los humanos modernos, como tenemos las piernas más largas, como tenemos una pelvis que nos ayuda a distribuir mejor el peso, y un paso nos impulsa a dar otro más, somos capaces de correr mucho y bien. Por eso, podemos correr maratones, y pocos animales lo pueden conseguir.
En comparación con los humanos modernos, los neandertales tienen las caderas cortas y la pelvis ancha, lo que limita la velocidad y la distancia que pueden recorrer persiguiendo a su presa.
Si tienes el pecho ancho, lo lógico es tener la pelvis ancha. Todo el cuerpo forma un paquete único. Si se dice que el tamaño del pecho está relacionado con la adaptación al frío, entonces el tamaño de la pelvis también lo está.
Como los neandertales son más pequeños y anchos, cuando corren deben gastar hasta el 30% más de energía que sus rivales los cromañones.
Los cromañones podrían, literalmente, ponerse a dar vueltas alrededor de los neandertales. En caso de un conflicto entre neandertales y cromañones, estos utilizarían su gran velocidad y su ventaja en las armas para vencerlos con mucha comodidad.
Los espías neandertales han hecho lo imposible por despistar a los cazadores que los sorprendieron en la orilla del río. Pero sus cuerpos fornidos no pueden más y se ven obligados a descansar. Oyen entre jadeos que se aproximan los cromañones. Es inútil seguir corriendo. Las huellas delatarían su posición. Los neandertales se preparan para el ataque. Han visto de lo que son capaces los cromañones. Y huelen el peligro. Una vez compartimos el continente europeo con un tipo de humano completamente distinto. La prueba la tenemos bajo nuestros pies. Los restos de los primeros humanos modernos desenterrados en Europa datan al menos de hace 35.000 años. Los últimos fósiles neandertales hallados allí son de hace 30.000 años. Han coincidido al menos 5.000 años, equivalentes al lapso de tiempo que nos separa del primer faraón del antiguo Egipto. El gran desafío de los antropólogos, geneticistas y arqueólogos de hoy es averiguar hasta qué punto llegó el encuentro de ambos grupos a lo largo de los milenios y el impacto que tal choque pudo tener en cada especie.
No está claro cuál fue esa relación. Es posible que hayan coexistido en paz durante mucho tiempo o que hayan estado en guerra. Lo que sabemos es que en un determinado momento allí había humanos modernos y los neandertales desaparecieron.
Los restos arqueológicos actuales no nos ofrecen pruebas irrefutables de una interacción directa entre neandertales y cromañones. Pero hay algunas pistas que sugieren que pudo haber no solo contacto, sino intercambio de ideas entre ambos grupos. En 1840, en la campiña de Châtel-Perron, en Francia, un ingeniero del ferrocarril descubrió una serie de herramientas de piedra primitivas y fragmentos de huesos de animales muertos hacía mucho tiempo. Por entonces estaba surgiendo la arqueología moderna. Aún tardarían 10 años en identificar el primer cráneo neandertal y no se valoraría totalmente la importancia del hallazgo hasta un siglo después. Estas herramientas son más sofisticadas que las típicas de los neandertales. Por ejemplo, las hojas son más afiladas, pero parecen demasiado burdas para ser del Cromañón. Recientemente han hallado herramientas semejantes junto a restos neandertales. Por lo tanto, se considera que son obra de neandertales ilustrados.
Lo de Châtel-Perron fue obra de los neandertales. ¿Cómo adquirieron estos rasgos exclusivos de la tecnología del Cromañón? Se ha sugerido que hubo comercio de por medio. Hubo algo pacífico en esa interacción. Quizá haya sido simplemente que un neandertal listo encontrase herramientas del Cromañón y dijese: ¡oh, qué bonitas! Voy a hacer unas iguales.
Es un paso excesivo imaginar que los neandertales, después de vivir cientos de miles de años sin desarrollar objetos de este tipo, de repente se pusiesen a hacerlo. Más o menos cuando también los hacían los humanos modernos en Europa. Por lo tanto, debemos preguntarnos si no es demasiada coincidencia que haya ocurrido de esta manera.
Hay pruebas concluyentes de que ambos grupos humanos encontraron herramientas de los demás. Pero, ¿se encontraron realmente ambos grupos? Las capas sedimentarias de Châtel-Perron se burlan de esa posibilidad. Se cree que los objetos datados a mayor profundidad son de origen neandertal, pero muestran la influencia sutil de unos artesanos más avanzados. Proceden aproximadamente del año 38.000 a.C., unos siglos más o menos. La capa intermedia es más avanzada, con las características de la tecnología del humano moderno. Está datada entre 34.000 y 38.000 a.C. Pero los objetos más cercanos a la superficie se atribuyen de nuevo a los neandertales y se datan entre 32.000 y 34.000 a.C.
La datación se realizó gracias a los avances en la técnica del radiocarbono, llamada espectrometría de masa acelerada. El gran avance de este método consiste en que se puede datar con cantidades muy pequeñas de carbono.
La datación por carbono es cada vez más fiable gracias a los avances tecnológicos en el laboratorio, lo que permite que los científicos de hoy sitúen la época de objetos prehistóricos con una exactitud sin precedentes.
El radiocarbono funciona con un isótopo de carbono, el carbono 14. Con el paso del tiempo, después de muerto, no absorbes carbono. Así que el carbono 14 que tienes dentro se va degradando lentamente hasta convertirse en nitrógeno. Lo que hacemos en esta prueba es medir la proporción de átomos de carbono 14 que aún están presentes en el cuerpo. Así se mide el tiempo transcurrido desde la muerte.
Las últimas pruebas de radiocarbono de Châtel-Perron sugieren que los neandertales y los cromañones vivieron en la zona aproximadamente en el mismo período prehistórico. A la luz de estos datos, muchos antropólogos están convencidos de que se cruzaron los caminos de las dos especies.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Pero todavía es incierta la naturaleza de esos encuentros.
Yo estoy casi seguro de que hubo contacto entre ellos. Es muy poco probable que no haya habido algún conflicto directo entre los cromañones y los neandertales, aunque solo sea por lo mal que nos comportamos hoy con los demás.
Los fósiles actuales, en combinación con las complejidades documentadas de nuestra propia naturaleza humana, nos permiten hacer conjeturas sobre cómo pudo haber sido el choque de cromañones y neandertales. Es una mañana de principios de primavera hace 30.000 años. Comienza el deshielo en la Europa subalpina tras un durísimo invierno. Los clanes dispersos de cromañones que habitan la región pasan los últimos días juntos en su campamento comunal. Cada año se reúnen aquí cientos de ellos para compartir comida, calor y compañía durante el largo y crudo invierno.
Los cromañones acampaban al raso. No eran cavernícolas en el sentido de que solo podían vivir donde hubiese cuevas que les diesen protección. Actualmente se está trabajando en una excavación en la que al parecer vivía un gran número de cromañones, cientos de ellos, durante los inviernos más duros, cuando las temperaturas bajaban de los 30 grados bajo cero. Se han hallado muchos restos de fogatas y chimeneas.
Este invierno los cromañones han tenido un par de invitados especiales. Los dos espías neandertales que encontraron en un bosque cercano hace 3 meses. Pensaron que su captura supondría la muerte segura. Pero les perdonaron la vida, más por curiosidad que por misericordia, y los condujeron al campamento. Puede que su aspecto y sus actos sean algo diferentes, pero demuestran en todo que son humanos.
Los neandertales son una dicotomía. En muchos aspectos son como nosotros, y en otros diferimos muchísimo. Para mí eso es lo fascinante de los neandertales. Tenemos una población que vive codo con codo con los humanos modernos. Compiten con ellos, quizás se hayan cruzado con ellos. Es la última especie cercana a nosotros que se ha extinguido. Por esa razón deberíamos sentirnos fascinados por ellos. Nosotros sobrevivimos, ellos no.
En el campamento de invierno, los neandertales se exponen a nuevas ideas, sonidos, olores y sabores. Observan las técnicas del cromañón en la construcción de refugios, el tallado de madera, la fabricación de hojas e incluso la comunicación. Es un curso intensivo de comportamiento humano moderno. No tienen ninguna prisa por volver con su clan. Hasta que captan un peligro inminente, claro. Ha llegado al campamento otro grupo de cromañones. Uno de los recién llegados, un cazador alto e imponente, les resulta familiar. Con él llegan dos caras que reconocen los neandertales. Son sus hermanas, que fueron secuestradas hace casi 9 meses en el ataque a su cueva. Parecen estar cansadas y pálidas, y ser muy desgraciadas. Todos se fijan en los hermanos neandertales, a ver cómo reaccionan. Uno se dispone a atacar. Pero lo sujetan los hombres de alrededor. Luego los hermanos se percatan de algo más inquietante todavía. Una de sus hermanas está embarazada. Traten de imaginárselo. Es la noche posterior a la llegada de las mujeres neandertales al campamento de invierno cromañón. Sus hermanos siguen despiertos. Esperan con paciencia el momento justo para alejarlas de sus captores. Los cazadores duermen en la tienda principal. Pero las mujeres neandertales están despiertas, con la esperanza de que las rescaten. Han oído aproximarse a sus hermanos. Después de unos minutos de tensión, salen a hurtadillas y se reúnen con ellos. La oscuridad del bosque engulle las 4 figuras. Justo al amanecer, la mujer embarazada siente los primeros dolores de parto. Su hijo, concebido en el momento en que la secuestraron los cromañones, nacerá pronto, eso está claro. Lo que está menos claro, al menos para sus hermanos, es la identidad del padre. Puede ser un cromañón.
Si coincidieron los neandertales con los humanos modernos y hubo contacto, no hay nada capaz de impedir que hubiese apareamiento entre ellos. Mi pregunta es que si lo hubo, ¿afectó de modo significativo a nuestro acervo genético, al acervo genético del humano moderno? ¿Y los vástagos de esa unión eran viables o fértiles? Es algo que todavía está por demostrar.
Uno de los grandes debates antropológicos trata sobre la probabilidad de un cruce entre neandertales y cromañones. Casi todos los antropólogos creen que genéticamente los dos grupos eran incompatibles.
No es imposible que de vez en cuando haya habido algún escarceo sexual en el Pleistoceno, pero creo que no existen pruebas para afirmar que se produjo un intercambio de genes a gran escala entre las dos poblaciones.
Pero una minoría afirma que, aunque neandertales y cromañones fuesen especies diferentes, el cruce no solo era posible, sino probable.
Los biólogos saben que ha habido cruce entre dos especies que se consideraban distintas. Por ejemplo, el ciervo mulo y el ciervo de cola blanca son dos especies diferentes, pero se ha descubierto ADN mitocondrial que demuestra el cruce entre ambas especies. El lince y el gato montés son dos especies distintas, y aún así se dan muchos casos de cruce. Es posible que haya ocurrido lo mismo entre los neandertales y los humanos modernos. Es posible que los vástagos de ese cruce fuesen viables y fértiles.
Si es acertada la hipótesis de Holliday, es posible que la extinción de los neandertales no haya sido dramática, sino que todos tengamos un poco de sangre neandertal en nosotros. En un abrigo rocoso del centro de Portugal llamado Lagar Vello, se halló un esqueleto con forma extraña de un niño de 4 años que puede demostrar esa posibilidad. Nació hace 24.000 años, mucho después de la supuesta desaparición del último neandertal. Pero su aspecto no es totalmente moderno.
Su cuerpo es bajo y fornido, parecido al de los neandertales. ¿Qué significa esto? Quizás solo sea un niño con una forma extraña, pero se especula con que pueda ser un cruce entre cromañón y neandertal.
El cráneo del niño se parece al nuestro, con la mandíbula pronunciada, los dientes pequeños y un canal del oído interno moderno. Pero en un aspecto difiere radicalmente del Homo sapiens. La parte posterior del cráneo es alargada, como la del neandertal.
El hecho de que conserve algún rasgo neandertal indica que en la península ibérica hubo un cruce entre neandertales y humanos modernos hace más de 24.000 años.
El niño de Lagar Vello es la base arqueológica de la hipótesis del cruce. Pero sus características especiales no han convencido a los escépticos.
Comparto la hipótesis de que es un niño moderno extraño. No veo pruebas convincentes de que sea un híbrido. El esqueleto tiene 24.000 años y se supone que los neandertales se extinguieron 6.000 años antes. La dentición de Lagar Vello es moderna en todos los sentidos, y si los dientes son modernos, creo que se trata de un niño moderno.
Mientras los arqueólogos criban la tierra en busca de pistas sobre el cruce, los geneticistas hacen lo mismo con el ADN.
Lo que mejor puede resolver este debate sobre el cruce de neandertales y humanos modernos es el genoma neandertal.
Hay investigadores a ambos lados del Atlántico desentrañando los secretos del ADN neandertal y construyendo el mapa genético de la especie para compararlo con el nuestro. Una de las grandes preguntas que quieren contestar es si nuestra especie ha heredado algún gen neandertal.
Lo que pretendemos es describir hasta qué punto hubo una mezcla, hasta qué punto contribuyeron los neandertales a lo que somos hoy, si fue ese el caso, y hasta qué punto fue a la inversa la contribución, la de los humanos modernos a los neandertales, o los antepasados de los humanos modernos a los neandertales. Creo que podremos saber qué ocurrió desde un punto de vista genético.
Las actuales investigaciones ya han arrojado información vital. Los científicos han logrado aislar el ADN mitocondrial de los neandertales, lo que nos puede decir qué genes hemos heredado de nuestras madres a lo largo de la historia de la humanidad.
Al estudiar ese trozo de ADN, se examina el lado femenino de la historia. Se descubrió que el ADN mitocondrial de los neandertales es muy diferente del que se encuentra hoy en los humanos. En cuanto al genoma mitocondrial, es evidente que los neandertales no han contribuido a la variación de los humanos de hoy.
Dicho de otro modo, parece que ningún linaje femenino moderno de los que sobreviven hoy porta genes de los neandertales. Y basándonos en los primeros datos del otro lado del código genético, tampoco hay ningún linaje masculino.
Tenemos datos sobre el cromosoma Y que ha pasado de padres a hijos, que demuestran que no han contribuido con ninguna variación del cromosoma Y de los humanos que viven en la actualidad. Ningún macho del planeta es portador de un cromosoma Y que se asemeje al de los neandertales.
Estos hallazgos son un duro golpe para la teoría del cruce de especies, pero quizás sea demasiado pronto para sacar conclusiones de esos datos.
En mi opinión, los estudios del ADN no han mostrado ninguna transferencia genética porque las muestras analizadas son muy pocas y la prevalencia del cruce fue bastante escasa. Solo hemos extraído el ADN mitocondrial de 7 humanos modernos primitivos y de 5 neandertales. No es una muestra suficiente para descartar algún grado de cruce entre las dos especies.
Los investigadores se consideran afortunados por tener alguna muestra viable, dada la dificultad de recoger el ADN en fragmentos de hueso tan antiguos.
De los restos neandertales que analizamos, solo una pequeña parte está lo bastante bien conservada como para analizar el ADN. De los 70 huesos que hemos analizado hasta ahora, solo hemos conseguido en 3 casos extracciones puras que se puedan secuenciar genéticamente.
Los estudios de ADN realizados sugieren que los seres humanos actuales no tienen ni una gota de sangre neandertal. Pero todavía existe la posibilidad de que en un pasado remoto haya habido híbridos. Curiosamente, es posible que los hijos de ese cruce fueran incapaces de reproducirse.
Si las pruebas de ADN demostrasen que los neandertales y los humanos modernos tenían un número distinto de cromosomas, se daría la situación que vemos con los burros y los caballos, que se aparean y tienen descendencia, las mulas, pero estas no son fértiles.
En nuestra historia han transcurrido 9 meses desde que los cazadores cromañones secuestraron a esta mujer neandertal. Ahora está a punto de parir. El nacimiento provoca sentimientos contradictorios en sus hermanos. Puede que no sea uno de los suyos. Puede que no encaje en su mundo, en su modo de vivir. Es posible incluso que el clan lo rechace. Pero el bebé nace sano. Es un niño. Y a pesar de la identidad de su padre, es de la familia. No hay tiempo para celebrarlo. Seguramente los cromañones ya habrán salido en su busca. Es hora de que los neandertales vuelvan a su clan con un niño nuevo y con una nueva visión sobre sus enemigos cromañones. Pero las probabilidades de sobrevivir en un bosque helado no juegan a su favor. La ciencia puede darnos datos básicos sobre las vidas cruzadas de neandertales y cromañones a partir del análisis de los escasos fósiles hallados. Pero nos separan de ellos 30.000 años, y se necesita imaginación para rellenar los espacios en blanco. Uno de los debates centrales entre los antropólogos es la causa de la extinción de los neandertales. Hay una teoría que nos señala directamente a nosotros. Los cuatro neandertales que huyeron del campamento Cro-Magnon han evitado que los capturen. Y 10 días después están de nuevo en su clan. Pero uno de ellos no ha llegado vivo. La nueva madre sucumbió víctima de un virus extraño y rápido unas horas antes de reunirse con los suyos. Otro miembro del clan murió de una dolencia similar unos meses antes. Se comieron su cuerpo en un momento de desesperación por hambre. Pero con la llegada de la primavera ha mejorado la despensa del clan. Por eso enterrarán con respeto el cuerpo de esta joven madre.
Sabemos que enterraban a sus muertos. Parece lógico que sigamos encontrando esqueletos en posturas propias de un enterramiento. Y es casi siempre la misma postura anatómica. Las pruebas de que había enterramiento son concluyentes y sugieren que había alguna creencia, algún tipo de rito.
Uno de los grandes misterios sobre los neandertales es si eran seres espirituales que creían en un propósito y un poder más grande que ellos mismos.
Muchos sugieren que los enterramientos indican que los neandertales poseían algún concepto religioso, incluso que creían en otra vida. Es posible que sí, pero también puede ser que los enterrasen para evitar que se acercasen a la cueva los carnívoros.
Sea cual sea la causa, las tumbas neandertales son importantes porque en Europa ninguna otra especie de humanos ha dejado pruebas de un enterramiento intencionado tan antiguo. Ni siquiera la nuestra.
No hay ningún enterramiento de humanos modernos en el periodo que coexistieron en Europa. Eso no implica que los humanos modernos no enterrasen a los muertos, sino que aún no los hemos descubierto.
Los primeros enterramientos de humanos modernos en Europa son posteriores a la desaparición de los neandertales y mucho más elaborados.
En las tumbas de los humanos modernos el esqueleto está manchado de ocre. Hay abalorios, hay conchas, objetos que no aparecen en las primeras tumbas.
En una tumba en Rusia de hace 24.000 años hay un hombre de Cro-Magnon adornado con miles de cuentas de marfil. Se nota que era una persona importante que recibió un enterramiento sagrado. Probablemente sus súbditos viesen la muerte como la puerta a la otra vida. Pero no se sabe si los neandertales que vivieron antes compartían unas creencias similares. En 1917 se produjo en una cueva de Suiza un hallazgo sensacional que hizo creer a la gente que así era. Dentro, esparcidos entre herramientas neandertales, había huesos de varios osos cavernarios, uno de los depredadores más feroces de la Edad de Hielo. Parecía que los cráneos de los osos se habían colocado dentro de un hueco bajo el suelo de la cueva, en una disposición supuestamente intencionada. El arqueólogo aficionado, autor del descubrimiento, lo vendió como prueba de un culto neandertal de adoradores de los osos cavernarios.
Al principio se creyó que los hallazgos de Suiza indicaban que los neandertales habían reunido los cráneos de los osos para colocarlos en lugares extraños, en una especie de rito. El hallazgo dio alas a la idea de una religión basada en la adoración del oso cavernario. Se escribieron novelas famosas y se hicieron películas.
De repente, en la imaginación popular, estos humanos raros que eran vistos como brutos ignorantes pasaron a ser los fundadores de la religión organizada. Pero la corriente dominante entre los eruditos de hoy es el escepticismo sobre este hallazgo.
Se ha demostrado que la disposición de los huesos solo era en realidad el resultado de procesos naturales aleatorios. La corriente de agua pudo haber movido los huesos, o el suelo se movió por culpa de un terremoto, o incluso un depredador pudo haber cogido los huesos, o un ave, o una lechuza.
Ha habido muchas interpretaciones en la historia de la arqueología, y muchas de ellas, sobre todo en los primeros tiempos, eran demasiado imaginativas. Hay que tener cuidado a la hora de interpretar las pruebas que se descubren. Las pruebas son mudas y lo que digamos de ellas depende en gran medida de lo que tengamos en la cabeza.
Puede que un arqueólogo demasiado diligente haya exagerado en el hallazgo de la cueva suiza. Pero sigue siendo factible la impresión general que alimentó, que los neandertales eran capaces de pensar y sentir como un ser humano.
Los neandertales eran criaturas admirables, con muchísimos recursos, muy interesantes. Y si los ignoramos porque no compitieron con los humanos modernos, les negamos una identidad. Solo si los dignificamos a través de una identidad, podremos comprenderlos en sus propios términos, tal como se merecen.
En nuestra historia, la enfermedad que acabó con la vida de la madre neandertal no murió con ella. También se han contagiado sus tres hermanos, que le ayudaron a huir del campamento cromañón. Al parecer, durante su encuentro con los humanos modernos, no se expusieron solo a nuevas ideas, sino a nuevos patógenos. Hay científicos que defienden que fue esta la causa de la extinción de los neandertales.
Es posible que nuestro antepasado, el Homo sapiens, haya acabado con los neandertales, no con un garrote, sino con un estornudo. Creo que los neandertales se extinguieron por una infección respiratoria procedente de miembros de nuestra especie.
Es posible que los neandertales no fuesen inmunes a algunas enfermedades que padecía el humano moderno. Fue lo que pasó con los nativos americanos cuando llegaron los europeos a América. Por lo tanto, es factible que las enfermedades tuviesen algo que ver en la extinción de los neandertales.
Por desgracia, de todo lo que trajeron los hermanos de su encuentro con los humanos modernos, la habilidad para pescar, la fabricación de herramientas, la comunicación, el arte, la música, lo único que tendrá un impacto en sus vidas es esta misteriosa enfermedad. Al cabo de un mes, habrán muerto casi todos los miembros del clan. Y los que sobrevivan serán algunos de los últimos miembros vivos de una especie al borde de la extinción. Empieza la primavera, 28.000 años antes de Cristo. En el campamento de invierno Cromañón, ha llegado el momento de partir y seguir a los rebaños durante el verano. Pero en una cueva cercana están dos miembros de la tribu acabando un asunto. Le dan los últimos retoques a un mural en el que han trabajado todo el invierno. Estos primeros artistas modernos utilizan tintes naturales procedentes del carbón y del ocre para pintar las presas que esperan encontrar. Bisontes, caballos e incluso cabras de cuernos largos, los íbices. Este mural perdurará como prueba palpable de la creatividad del hombre moderno en los albores de la prehistoria. Pruebas que se pueden ver hoy en el interior de la cueva de Chauvet, en Francia.
Hasta el descubrimiento de la cueva de Chauvet, las pinturas rupestres eran de los últimos periodos del Paleolítico Superior. Fue un hallazgo importante porque sitúa las pinturas rupestres mucho más cerca de la aparición del hombre moderno en Europa. Ya sabíamos que eran capaces de ser artistas, pero eso completa el dibujo.
Es muy importante, porque lo que nos diferencia de las demás especies que han existido es la capacidad simbólica para rehacer el mundo en nuestra mente. No vivimos en el mundo tal como nos lo presenta la naturaleza. Eso es lo que nos hace diferentes.
Unos 28.000 años antes de Cristo, el hombre de Cro-Magnon ocupa territorios en toda Europa. Los últimos neandertales se concentran en pequeños asentamientos aislados en la península ibérica, el sur de Italia y los Balcanes. El Cro-Magnon está ganando lentamente pero con seguridad la guerra de la supervivencia.
¿Por qué quedamos de primeros y únicos? Es la pregunta del millón. No creo que las primeras poblaciones de humanos modernos hayan notado el impacto que supuso la desaparición de los neandertales. Estos desaparecieron en silencio, sin hacer ruido. Seguramente fue muy pequeño el impacto en los humanos modernos.
El último superviviente del clan Neandertal se ha puesto en marcha. Lleva consigo al hijo de la madre Neandertal que, sin saberlo, propagó el virus que acabó con casi toda su familia. El bebé sobrevivió gracias a esta mujer, que prudentemente separó al niño del clan después de que empezase a propagarse la enfermedad de su madre. Llevan casi 3 semanas vagando sin rumbo, en busca de un nuevo clan. La mujer ha hecho de nodriza para otros bebés del clan. Por eso pudo alimentar al niño. Se las arregla para alimentarse de plantas y animales pequeños, como ardillas y conejos. Pero sabe que en el bosque no pueden sobrevivir una mujer y un niño.
La Europa de la Edad de Hielo no era un lugar cómodo. Había leones y hienas de las cavernas, lobos, todo tipo de depredadores. Era un lugar muy peligroso para vivir. Los humanos y los neandertales estaban en el menú de muchas otras especies carnívoras.
La mujer ansía el apoyo y la seguridad de un nuevo clan. Pero lo que no sabe es que su especie está al borde de la extinción. Ella y el bebé están entre los últimos de su raza.
Posiblemente se redujese mucho el número de neandertales. Se separaron de los cromañones, que a estas alturas ocuparían los mejores territorios. La muerte del último neandertal tuvo que ser solitaria. Hay muchos culpables en la extinción de los neandertales. Quizá fuesen los humanos, quizá el clima, o que se agotase la caza o alguna clase de enfermedad. Es tentador buscar un único culpable, pero no fue como lo del asteroide que acabó con los dinosaurios. Fue una combinación de muchos factores diferentes.
Casi todos los antropólogos coinciden en que el Cro-Magnon tuvo algo que ver en el ocaso de los neandertales.
La diferencia es que nuestros antepasados estaban cerca. Y aunque no haya habido una interacción violenta, seguramente hubo algún grado de competición. Después de todo, cazaban los mismos animales, competían por los mismos recursos. ¿La extinción la causaron nuestros antepasados? Creo que fue un factor muy importante.
Pero quizás el factor primordial no fuese el hombre moderno, sino la madre naturaleza.
Hace 30.000 años el clima cambió de tal manera que no supieron adaptarse. Hizo mucho frío, hubo grandes fluctuaciones climáticas en periodos muy cortos de tiempo. Si se combina eso con la influencia del humano moderno en Europa, la existencia se complica en gran medida.
Los bosques disminuyen a medida que arrecia la edad de hielo, y con ellos los neandertales.
Con el regreso de los glaciares por el cambio climático, desaparecen las zonas boscosas de las que dependían los neandertales. Sin ellas están en una gran desventaja. No pueden ocultarse tras los árboles para sorprender a su presa. De repente pasan hambre.
De todos modos, hay quien sigue sugiriendo, a pesar de los estudios de ADN en sentido contrario, otra explicación posible para la desaparición de los neandertales. Y es que no desaparecieron realmente.
No descarto la posibilidad de que hubiese un cruce entre los dos y que hayan sobrevivido hasta hoy algunos genes neandertales.
La desaparición de los neandertales hace 30.000 años, sea cual sea la causa, tuvo un gran impacto en el futuro de nuestra especie. La cultura del Cromañón irrumpió en Europa sin ninguna amenaza de competencia. Los restos arqueológicos posteriores a la era neandertal muestran un progreso imponente en las herramientas, la tecnología, el arte y la comunicación. Los humanos modernos, a diferencia de sus antepasados, eran capaces de alterar el mundo que los rodeaba para adaptarlo a sus necesidades. De esa habilidad sin parangón surgió un poder sin parangón. Pero a pesar de nuestras ventajas naturales, todavía está por ver que nuestra especie iguale la longevidad de los neandertales.
Los neandertales vivieron en Europa entre 200.000 y 250.000 años. Es una adaptación exitosa. Nosotros llevamos aquí 40.000 años. Y cuando hayan pasado 100.000 años o 200.000, podremos decir que lo hemos hecho bien. Si nos extinguimos dentro de 500 años o mañana, diré, si puedo hacerlo, que hemos fracasado en la adaptación.
Todavía ignoramos muchas cosas sobre cómo vivían los neandertales y sobre cómo murieron. Es posible que desvelemos algún secreto más a medida que tengamos más datos de campo y de laboratorio.
Estamos en un periodo emocionante, porque las nuevas tecnologías nos permiten disponer de nuevas pruebas y examinar las anteriores de otro modo.
Los neandertales siempre serán un misterio para nosotros. Nunca lo sabremos todo sobre cómo vivían, cómo pensaban. Hay cosas que no están en los fósiles, pero rellenamos los espacios en blanco lo mejor que podemos. Lo que surgirá es un retrato más ajustado de ellos como personas. Lo más asombroso de los neandertales es que eran las criaturas más duras, inteligentes, adaptables y con más recursos hasta la llegada del ser humano.
Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.